Bueno, los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo compactas en la que hay una concentración de materia muy alta, pero la propiedad muy interesante es que nada puede salir de un agujero negro, en realidad de la superficie, que se llama horizontes de eventos. Es como si agarráramos, no sé, 10 veces la masa del Sol y la compactáramos hasta un tamaño menor de la Tierra. Entonces, el campo gravitatorio de ese cuerpo sería tan alto que nada puede escapar, ninguna señal, ni siquiera claro. La luz, que es lo que la señal que viaja más rápido en ajá. El universo.
Y esto se produce porque los agujeros negros tienen una actividad cíclica a determinada revolución que precisamente los conforma, que los arma.
La formación de agujeros negros está directamente relacionada con la evolución de las estrellas, por lo menos los agujeros negros de algunas masas solares. La evolución de una estrella muy masiva, con masas mayores a 30 veces la masa del Sol o aún más, la evolución va a llevar a que esa estrella colapse cuando se acabe el combustible en el interior, que es lo que mantiene viva una estrella.
¿Qué es qué? Ese combustible.
Es hidrógeno o helio o de acuerdo a la etapa en la que está la estrella. Por ejemplo, nuestro Sol en este momento se está quemando hidrógeno. Cuando ese combustible se acaba, que es lo que mantiene brillando una estrella, bueno, hay diversas etapas, pero al final, si se acaba todo el combustible para quemar, la estrella colapsa, y para una estrella muy masiva ese colapso genera la formación de un agujero negro.
Ajá. Podemos decir entonces que a partir de la muerte de una estrella de gran masa, sí, tenemos nosotros la conformación de un agujero negro.
Sí.
Y allí va toda esta energía. ¿Y cómo se representa? Digo, porque estamos viendo ahora,
sí,
una foto que vos nos acercaste, por eso empezamos a hablar,
sí,
de agujeros negros con tu tesis. Y específicamente se representa como esto, como un círculo negro,
sí,
donde no sé qué puede encontrarse ahí adentro.
Sí, en esa foto en particular también hay un montón de otras componentes, ¿no? Porque justamente, Si tuviéramos un agujero negro aislado en el universo, como ninguna señal puede salir de este horizonte de eventos, no podríamos detectarlo.
Uh-huh.
No podríamos saber que ese agujero negro está ahí. Entonces, es interesante estudiar sistemas que tienen agujeros negros que están interactuando con otros objetos en el universo. La imagen que yo te envié es una imagen de un sistema que se llaman sistemas binarias de rayos X, en donde hay un agujero negro que tiene una estrella compañera, una estrella normal. Cuando estos dos objetos están cerca y están orbitando uno respecto del otro, en algunos casos la estrella compañera le cede materia hacia el agujero negro.
O sea, como que va tragando cosas.
Claro, pero no traga todo, por así decirlo. La materia va cayendo, forma un disco alrededor del objeto compacto, y parte de la materia en algunos casos se puede escapar debido a que interactúa con campos magnéticos que lo lanzan
expulsan
en forma de chorros muy energéticos y a velocidades muy altas.
¿Sí?
Entonces no cae todo, sino que se generan fenómenos ahí que emiten radiación y es la que detectamos. Y a partir del estudio de esos fenómenos que ocurren en el entorno de agujeros negros es que podemos inferir la presencia de estos objetos.
¿Y vos trabajás específicamente sobre la Vía Láctea, por ejemplo, para el descubrimiento de estos fenómenos, digamos? ¿Sobre qué cosas trabajás específicamente?
Bueno, en el trabajo mío de tesis en particular estudiamos unas tres fuentes que ya fueron detectadas. Lo que hago yo es más que nada modelos teóricos que puedan describir o que puedan, sí, que puedan explicar lo que se observa.
Claro.
Y la información que se observa de estos sistemas en distintas bandas del espectro electromagnético, no solamente en la banda del visible, sino, bueno, justamente estas binarias se llaman binarias de rayos X porque la mayor parte de la emisión la hacen en el rango de los rayos X.
Ajá.
Entonces, mi trabajo es tratar de hacer modelos teóricos que puedan describir lo que está pasando y contrastarlo con los datos observacionales que se tengan.
Sí, estos agujeros negros van creciendo, van decreciendo, nunca se cierran, digo, en la observación que ustedes hacen. ¿Qué se ve? ¿Que siempre aumenta?
No tenemos, o sea, si aumentara la masa, no lo las escalas de tiempo son mucho más largas que las escalas de tiempo de observación nuestra, claro, o de la vida humana, en realidad. Así que no, si no está aumentando la masa de este sistema en particular, no lo
vas a saber, claro, vos, claro.
Sí, se supone que los agujeros negros van a acretar, si tienen material que pueden tragar o acretar, pueden incrementar la masa. De hecho, se cree que hay una evidencia fuerte de que en el centro de la mayoría de las galaxias hay agujeros negros que se llaman supermasivos, que esos ya no tienen unas pocas masas solares, sino que tienen millones de masas solares. Entonces, bueno, no se sabe exactamente cómo se forman agujeros negros tan masivos, pero una de las teorías es que van acretando materia del entorno, del centro de la galaxia.
Y aproximadamente, vos me decías, nosotros empezamos a trabajar, y en el caso particular tuyo, teorizar sobre tres de estos fenómenos, tres agujeros negros específicos que ya habían sido descubiertos. Pero digo, ¿hay una estimación de cuántos hay? ¿No se sabe verdaderamente qué número de agujeros hay en el cosmos, etcétera?
A ver, es difícil eso, hacer una estimación exacta de cuántos sistemas hay. Sí se han detectado centenares de estos sistemas que yo estudié dentro de la Vía Láctea. Finalmente ahora se están empezando a detectar algunas de estas binarias en galaxias cercanas, porque es difícil detectar las mayores distancias, pero ya se conocen, no recuerdo exactamente cuánto, pero creo que unos 5 sistemas fuera de la Vía Láctea. Y dentro de nuestra galaxia hay centenares, serían, no digo un número porque no estoy muy segura, pero sí alrededor de 500 binarias de rayos X. Sin embargo, no en todas estas binarias hay agujeros negros, eso es algo que todavía no se sabe. Se intenta determinar la masa del objeto compacto y a partir de eso se dice si es un agujero negro o u otro objeto compacto que se conoce como estrella de neutrones.
Puede ser una diferencia, claro, puede diverger entre lo que es un agujero negro y una estrella de neutrones.
Y una estrella de neutrones.
¿Qué característica debe tener para que ustedes ya después digan, no, estamos ante un agujero negro?
Bueno, eso es bastante difícil de saber. Hay muchos sistemas en los que todavía no se sabe cuál es la naturaleza del objeto compacto. Principalmente, lo que más... la mayor evidencia de que hay un agujero negro o una estrella de neutrones es la masa.
Claro.
Si la masa es superior a un valor, ya no puede ser una estrella de neutrones porque existe un límite en la masa máxima que puede tener ese objeto.
Uh-huh.
Si es mayor, entonces va a ser un agujero negro.
Estamos hablando con la doctora Florencia Vieiro, que es doctora en astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, sobre su tesis Efectos de partículas relativistas en el entorno de agujeros negros. Quiero que me digas qué son estas partículas relativistas.
Bueno, son partículas muy energéticas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Pueden ser electrones o protones, pero que fueron acelerados por algún mecanismo y que están viajando a velocidades muy altas.
Y se encuentran después en estos agujeros negros.
Claro, sí. Claro. De hecho, esas partículas interactúan con distintos campos en la fuente y son las que generan la radiación que nosotros detectamos.
¿Cómo se observa esto? ¿Con qué elemento de observación se trabaja para poder identificar un agujero negro y estudiar su comportamiento, por ejemplo?
Bueno, en rayos X los instrumentos principales son satélites de rayos X que están orbitando la Tierra y, ya hace varias décadas que hay distintos sistemas, bueno, van mejorando.
Claro.
Y bueno, a partir de la información que estos satélites juntan... se desarrollan los distintos modelos teóricos.
Claro.
Hay satélites en distintas bandas del espectro electromagnético. Satélites en rayos X o en rayos gamma, que son las altas energías.
Uh-huh. ¿Sí? Y toda esta información va a compendios, va a formar parte de la estadística, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y se comparte con otros países del mundo.
Sí. Bueno, cada instrumento tiene su política sobre cómo se comparten, claro, los datos. Quizás... la persona que hizo o el grupo que hizo la observación tiene los datos que le son privados durante un cierto periodo, suelen ser unos 6 meses o algo así, y recién ahí después se hacen públicos y se libera al resto de la comunidad astronómica.
Ajá.
Pero bueno, cada uno de los instrumentos tiene su propia política y no las conozco todas. De hecho, bueno, en mi trabajo es más que nada teórico, así que no he hecho observaciones,
claro,
yo.
Claro.
Si bien cuando digo que estudio astronomía, la mayoría de la gente piensa que estoy usando un telescopio o que sé cómo usarlo, no es mi caso.
Claro. Pero sí. Cuando te han invitado a observar, porque alguien te había invitado a observar en algún momento, un largo rato, etcétera. Cuando vos te pones a eso, ¿te seguís asombrando? Porque a mí me asombra, por ejemplo, observar, no sé, sin necesidad de tener que estar mirando tanto tiempo en el telescopio, por ejemplo, sí, en la Universidad de La Plata. Pero ¿te asombrás después de saber todo esto que sabés?
Sí, sí, sí. El cielo sigue siendo hermoso y el universo sigue teniendo propiedades increíbles que te sorprenden todos los días. De hecho, la semana pasada, si bien no lo vi, he visto otros, hubo un eclipse de luna y sí, eso es un fenómeno muy bonito para observar. Y a pesar de que uno pueda saber algunos detalles sobre estas cosas, el cielo sigue siendo lindo.
Ajá. Cuando lindo te encontrás con otros colegas en la pasan hablando de estas cosas, por fuera de trabajo también.
Hay de todo un poco, sí, de todo un poco. En general es los que nos dedicamos a esto nos gusta mucho.
Claro. Pero decime alguna situación muy extraña donde vos te hayas encontrado con alguien a hablar, no sé, en la calle, qué sé yo, en la cola del supermercado. ¿Te has topado con algún colega, algún compañero de trabajo?
Sí, 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 sí. Tengo, bueno, de hecho tengo un compañero de trabajo que hace ya unos años que está en Italia, con el que cada vez que me... Él trabaja en cosas un poco más delirantes que las mías. Y cada vez que nos encontramos nos ponemos a hablar de cosas muy
de
raras,
los temas de
pero relacionadas todo con física teórica.
Vos estás trabajando ahora en el Instituto Argentino de Radioastronomía.
Sí.
Que está aquí en el Parque Pereyra Ola.
Está en Parque Pereyra, sí.
¿Cómo es trabajar en ese lugar? ¿Qué cosas hacen? Porque además está muy adentro también del parque.
Sí, bueno,
¿qué es el trabajo?
Esa es una de las desventajas que tiene, es el acceso al IAR. Pero no, el lugar es muy lindo, el grupo de trabajo en el que estoy es muy bueno. Estoy contenta de estar trabajando ahí. La gente con la que trabajo sabe mucho y he aprendido mucho trabajando con ellos en estos años.
¿Y qué hacen ahí? Mediciones.
Sí, bueno, las antenas en este momento no están funcionando, pero en su momento fueron antenas importantes. De hecho, una de los radiotelescopios fue parte del proyecto SETI.
Ah, mira.
Sí, pertenecía al proyecto. Hay dos grandes grupos en el instituto actualmente, uno que hace radioastronomía y el grupo en el que estoy yo, que se dedica a hacer teoría de astrofísica de altas energías.
¿Cuánto tiempo te demoró? ¿Te llevó a realizar esta tesis de doctorado?
Unos 5 años, un poco menos, pero unos 5 años, sí. Es más o menos lo que se tarda normalmente en un doctorado, claro, por lo menos en la Universidad de La Plata.
Claro, de sí, esa categoría. Sí. ¿Tuviste que viajar al exterior? ¿Tuviste que hacer diversas cosas o siempre trabajaste aquí en laboratorio?
No, tuve la posibilidad de viajar y trabajar con grupos afuera, que fue bastante bueno eso, porque te permite ver otras maneras de trabajo, ¿sí? Estuve unos 6 meses trabajando en Brasil con un grupo de la Universidad de Campinas, cerca de San Pablo. También estuve trabajando con un grupo en la Universidad de Santa Cruz, en California, que hacía simulaciones de la propagación de estos chorros en distintos medios. Y también estuve trabajando con un grupo de la Universidad de Barcelona, que en particular el profesor con el que estuve trabajando tiene mucha experiencia en todo lo que es astrofísica de altas energías observacional, conoce mucho de instrumentos y de observaciones y todas las fuentes que se detectan. Así que no, todas las oportunidades en las que viajé para trabajar con gente afuera fueron muy buenas.
¿Alguna vez te pusiste a pensar que todo esto también corresponde a la educación pública gratuita,
sí, sí,
en
claro,
Argentina,
sí,
que
sí,
es
claro,
que te permitió todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. En mi caso en particular, fui a los dos colegios en los que estuve, tanto la primaria como la secundaria fueron públicos. Después tuve la posibilidad de tener acceso a una universidad pública de muy buen nivel, como es la Universidad de La Plata. Y bueno, de hecho mi doctorado fue financiado por CONICET, que es un instituto del Estado, así que sí, 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 claro que es posible gracias a la educación pública.
¿Qué te dicen en casa?
En mi casa. Y en mi casa siempre estuvieron muy contentos.
Claro. ¿Sos la única que se dedicó a esto?
Sí, sí, sí. Cuando hablo de astronomía un poco que los aburro, trato de no hablar demasiado. Creo que salvo con mi papá, el resto los aburro bastante cuando hablo de astronomía, pero no, siempre estuvieron muy contentos, me apoyaron siempre y sí, no, orgullosos, espero.
Seguro. Escuchaban a la doctora Florencia Vieiro, doctora en astronomía, doctorada en la Universidad Nacional de La Plata, toda su carrera la hizo aquí, y su doctorado, su tesis de doctorado, llevó por título Efectos de partículas relativistas en el entorno de agujeros negros.